Bienvenidas a un episodio especial de Padel Club, domingo, en el que contamos con la presencia de Lucas Campagnolo. Bienvenido una vez más a Padel Club.
¿Qué tal, Alberto? Muchísimas gracias.
Bueno, es la pregunta que hemos hecho a Mike Yanguas el viernes, a Javi Garrido el sábado y evidentemente es con la que quiero empezar contigo. ¿Cómo estás?
No, estoy bien. Ya pasó, estaba un poco... No caliente, porque se puede entender toda la situación, todo punto de vista de cada uno, aquí cada uno mira lo suyo. Estaba un poco dolido por cómo se han hecho las cosas y también porque nada, queda muy poco torneo, ¿no? Entonces, estaba siendo un año muy bueno, creo que el mejor año de mi vida deportiva, de Javi también. Pero nada, es cuestión de pasar el tiempo, que baje un poco el polvo y ya está, no pasa nada.
Vamos a darle un poquito de retrospectiva a quien no sepa lo que ha pasado, que dudo que no lo sepa, y es que en los últimos 7 días se han anunciado diferentes rupturas de parejas y eso ha provocado nuevas uniones. Y en este caso tú sales afectado o te has visto inmerso en ese baile de movimientos. ¿Por qué Javi Garrido... se ha apuntado en Egipto con Federico Chingoto y anunciaba hace apenas 48 horas que, bueno, pues vuestro proyecto conjunto acababa. Cuéntanos cómo lo has vivido, en qué momento te enteras, cómo ha sido la cronología de los últimos 7 días para Lucas Campagnolo.
No, a ver, cuando empezó todo el quilombo ese de las parejas, uno sabe que te puede tocar, ¿no? Y yo más o menos estaba... pensando, pero yo pensaba que, qué sé yo, que como quedaba poco tiempo y tal, no iba a hacer mucha diferencia de ranking, me parece, que se podía aguantar hasta el final del año, eso fue lo que yo pensaba. Entonces fui a Santander, tranquilo, para jugar, y entonces el miércoles por la mañana estoy desayunando y ya me empiezan a hablar que Javi estaba cerrado con un chingo, que no sé qué, y nada, yo me rayé un poco, pero va, seguía lo mío, jugamos el partido y tal. A la tarde también otros dos jugadores más me dijeron. Yo dije, bueno, si me están diciendo mucha gente porque aquí hay algo. Entonces voy, después del partido en eso le pregunto, me mira a los ojos, me jura que no. Se lo creo, 100%, porque tenemos una relación muy cercana y no hay por qué mentir ese tipo de cosas. Si es una oportunidad profesional buena para cada uno, qué sé yo. Yo soy el afectado, pero no sé también qué haría si fuera la situación al revés, ¿sabes? Entonces... me jura que no, pero pasa unas 4 horas, estamos cenando y ya me confirma. Y así me confirma que es verdad y que ya está cerrado. Y entonces, claro, yo no soy tonto, yo pienso, a ver, si Chingoto le hubiese llamado ahora mismo, cuando me confirmó, por lo menos pediría un tiempo para pensar, ¿no? Hablaría con, qué sé yo, con el entrenador, con su familia, yo qué sé. Pero no, Chingoto lo llamó y ya está cerrado, entonces... Después me enteré que desde domingo ya estaba más o menos hablado, que Chingoto estaba intentando otras opciones, no le salieron y entonces tiró a Garrido. Fue eso. Y entonces después del partido de octavos, que ha sido un desastre por nuestra parte, yo estaba con la cabeza aislada y no tenía ganas de jugar. Yo me acerqué a Javi en el vestuario y le dije que no tenía ganas de jugar a Egipto y que ya empiece a jugar con Chingoto. Que... a mí jugar por caridad no hace falta.
Él nos contaba ayer que él recibe la llamada de Federico Chingoto el miércoles por la noche. De hecho, que está cenando contigo y con Maxi Gravier y que os enseña el teléfono y que recibe la llamada de Chingoto, que se sale del sitio donde estáis cenando y que es ahí cuando comienza el proyecto de forma real y que te lo comunica en ese momento. Evidentemente unas horas después de haberte dicho que no había nada de cierto, pero que esa es la cronología de Javi Garrido.
Sí, eso fue lo que pasó. Estábamos cenando y él me lo enseñó el teléfono. Dijo, mira, chingo, yo ya lo vi. Pero pensé que por lo menos podía pensar, ya que no estaba hablado, ¿no? Cuando una persona te propone para jugar, tú por lo menos piensas. Salvo si es, yo qué sé, Galán, LeBron, te llaman para jugar, ok. Pero vamos... con todo respeto, aparte es lo que yo digo, no sé ni si salen dentro de las 8, entonces por eso mismo debería haberlo pensado más. Pero entiendo la, si a él lo llama chingoto y él en 2 segundos le dice que sí, ya cierra el proyecto de su vida, me parece fenomenal. Y yo contento por ellos, la verdad, ojalá les vaya bien.
Porque yo le preguntaba a Javi ayer, ¿sois amigos? ¿Erais amigos, Lucas y tú? Sé que Chingoto y tú sois amigos, por ejemplo. Para Lucas Campañolo, Javi Garrido y él eran amigos, son amigos. ¿Cómo te sientes en ese sentido?
Pues por eso que me dolió, porque yo pensé que éramos amigos y que teníamos un equipo. Y cuando me refiero a equipo, no solo yo y él, sino que Chingo también entrenamos en la misma academia, compartimos entrenamiento todos los días, físico, pádel, todo. Entonces, claro, te juro que me sentí como un puñalazo por la espalda. Y vuelvo a decir, entiendo perfectamente la decisión profesional de cada uno, pero no sé si era el mejor momento. Tampoco estoy para juzgar a nadie, pero vamos, yo soy el afectado hoy en la historia, mañana no sé si puede pasar lo mismo al revés. Entonces hoy te digo desde el punto de vista que yo estoy afectado, porque también estoy jugándome la plaza para estar de suplente del máster y ahora no tengo ni con quién jugar.
Pues por eso te quería preguntar, que ¿por dónde pasa tu 2022? Porque quedan 5 o 7 torneos aproximadamente, más el Mundial. ¿Y qué va a ser de ti?
Y a mí a una opción ayer y me encantó lo que escuché. Me dijo Campa, lo siento, pero si vamos a hablar para el año que viene, perfecto, pero para 3, 4 torneos no puedo dejar a mi compañero. Y me pareció la hostia. Ese tipo de persona que hay que tener cerca. Que yo creo que los jugadores nos estamos olvidando que hay un par de valores que se ven adelante antes de dinero y de ranking. Compromiso, lealtad, ¿no? Amistad. Yo qué sé, quizás se haya olvidado un poco en el medio. Es muy importante ganar su dinero, ¿no? Estar en el ranking, pareja, no sé qué. Cada uno mira lo suyo.
Le preguntaba precisamente por el ambiente, a Garrido, que vivís dentro de los jugadores y tu postura, tu visión, poco tiene que ver con la suya. Él hablaba que es parte de la profesión, que le decía yo, es una parte, ¿no?, de vuestra profesión y me decía que sí. Y tú tienes otra óptica en la que, no sé, estás transmitiendo que quizá esto está entrando en un bucle en el que a lo mejor los jugadores os tendríais que parar a pensar y plantearos lo que está ocurriendo.
Es que hoy los jugadores son así, muchos son así. Si tú no ganas, no sirve. Si tú no estás dentro de las 8, no sirve. Madre mía, ¿qué debería hacer entonces un chico que juega previa y pierde? Tiene que pegar un tiro cada torneo que va y pierde. Están todos locos. Y a ver, yo creo que Javi no puede hablar nada porque cuando Martín lo dejó, cuando jugaban juntos, y era final del año, ¿no? Me parece que era final del año. Me puede estar equivocado, pero me parece que era final del año. Que deja
Sí,
para jugar el año
era final de
siguiente.
temporada, en torno al Buenos Aires Master.
Deja para jugar el año siguiente con otro. Ahí le sentó mal. Entonces, faltan 3 torneos que haría. Pero claro, ahora él sale bien parado. Porque aparte Chingo juega un huevo. Y qué sé yo. Tiene todo para irles bien.
Te preguntaba por el 2022, me decías que habías hablado con un jugador y que te había dicho que para lo que resta de temporada no, y que ese es el tipo de perfil que estás buscando, pero eso no quita que Lucas Campañolo, como tú dices, está en su mejor año profesional y que todavía tiene muchos torneos por delante. ¿Cuáles son tus opciones de aquí a final de año?
Estoy pensando todavía, estoy pensando, no sé si volver al revés y quería mantenerme a la derecha, pero creo que va a ser más difícil y posiblemente tenga que jugar al revés hasta final del año.
Con Garrido tienes comprometido el Buenos Aires Master, pero dentro de 15 días es Menorca y el plazo de cierre de inscripciones, estamos a domingo, es dentro de 3 días, si no me equivoco.
Sí,
Con
por
lo
eso,
cual.
yo creo que mañana lunes cerraré algo ya. Y eso, jugaré Buenos Aires ahí con Javi, va a ser el último torneo. Y los demás espero tener algún compañero ahí para jugar.
Oye, le preguntábamos a Mike Yanguas y a Garrido también con respecto a la temporada. Temporada muy exigente, muchos viajes, mucho torneo. Y hace poco Sanjo nos contaba aquí en Padel Club que 2023 no podía ser como 2022, que no podía haber esa carga de torneos porque física y mentalmente era inaguantable para los jugadores. ¿Cómo crees tú que va a ser 2023 o cómo lo vivís los jugadores? Porque Garrido cree, por ejemplo, que 2023 va a ser como 2022, pero Sanjo y Yanguas, por ejemplo, dicen que hay que pararse y reflexionar porque esto no se puede repetir.
Sí, hay que parar y reflexionar, pero si vienen los circuitos y ponen un millón de torneos, nosotros vamos a tener que jugar. Entonces, la decisión no es nuestra, nosotros somos los mandados, que vamos a jugar los torneos que hay y ya está.
Pero se supone que tenéis una asociación de jugadores, ¿no, Lucas?, para poder tomar este tipo de decisiones.
Para mí va a ser igual que este año. Lo mismo que piensa Javi. Va a ser muy parecido.
Pensando en 2023, también está sobre la mesa la opción de que World Padel Tour os va a trasladar una oferta. Javi Garrido nos decía que en Menorca iba a llegar esa propuesta o que os habían hecho llegar que sería en Menorca. ¿Sabes cómo está la situación? ¿Cómo lo vivís? Más allá de cómo está la situación, que todos los jugadores nos estáis comentando que de momento no tenéis mucha información, pero ¿cómo lo vivís los jugadores ahora mismo? O sea, esa posible llegada de una oferta de World Padel Tour, ¿estabais alineados hasta ahora con Premier Padel?
Yo estoy curioso, la verdad. Mi situación, yo estoy curioso. Yo a ver qué es lo que nos pasan. Y nada, ojalá la gente que tenga que tomar las decisiones tome lo que sea mejor para los jugadores y el futuro nuestro. Hay que tomarlo en serio porque es un tema muy delicado, es nuestro futuro. Y ojalá se hagan lo que sea mejor. Pero yo estoy muy curioso para ver qué es lo que van a presentar también.
Pero las demandas siguen vigentes. Es decir, ¿a vosotros os ha llegado alguna petición económica por ese proceso de demanda por parte de World Padel Tour? ¿Cómo
está la situación? Eso de la parte de la demanda, yo estoy muy por fuera. No sé ni qué es lo que está pasando. No sé. No me he metido en nada y no tengo ni idea. No sé si vamos a ganar, vamos a perder, si van a sacar la demanda, si van a dejarla. No tengo ni idea. Porque eso yo no me meto y prefiero sentarme a jugar y chao.
Sentarte a jugar, en el que, como tú decías, y repito, está siendo tu mejor año profesional. Te noto serio, te noto, no sé si distante, triste, pero estás en tu mejor año. Es decir, todos los que nos dedicamos a cubrir la información del pádel, hemos visto un Campagnolo que ha dado un paso al frente, que desde la derecha se ha acoplado a una posición en la que a lo mejor generaba dudas. ¿Cómo te estás viendo? Deportivamente hablando, vamos a intentar abstraernos de lo que
mismo
está ocurriendo.
Yo deportivamente, creo, como ya te he dicho, es mi mejor año. Y he vuelto a sentirme competitivo en un año tan difícil, en una aventura, ¿no?, muy bonita de volver a la derecha. Aprovecho para agradecer, ¿no?, la confianza que me depositó Garrido para jugar con él, yo ir a la derecha, Gaby, Maxi ahí en la academia. Pero por eso mismo que estoy más dolido, porque es que, a ver, si tuviésemos haciéndolo mal, perdiendo todos los torneos, primera ronda, de lo que sea, pero vamos, hace, no sé, 3-4 torneos hicimos semi. Hace 3 torneos tuvimos bola para hacer semi. Obvio que estoy dolido. No me venga con flores. Yo no quiero flores. Las cosas son como son. Y hay que ser hombre para decir, la he hecho porque es lo mejor para mí y ya está. Y no me venga con, ay, pena de campo, no sé qué. No, a mí no me tiene que tener lástima a nadie. Si eso es lo que pasa con ese deporte. Y para mí en el futuro las parejas van a tener contrato entre ellas. Porque económicamente esto ya va más y siempre hay uno que queda mal parado y el que queda mal parado es una cagada.
¿Cuáles son tus objetivos para este 2022? Teníais el máster entrar entre las 8 al alcance de la mano, estabas en la pelea por ello. Ahora tu situación es un poco indefinida. ¿Cuáles son tus objetivos en este tramo final de año?
Mi objetivo es... Yo voy a seguir, Albertito, mi objetivo va a seguir siendo lo mismo. Yo el lunes no sé dónde iré a entrenar, pero a donde vaya, a donde empiece a entrenar hasta final del año, yo voy a romper entrenando como siempre. Voy a dar mejor, voy a cumplir con mis compromisos y es lo que me caracteriza. Voy a seguir tirándome de cabeza y ojalá pueda terminar un año que ha empezado de una manera tan bonita en Miami de la mejor manera posible.
En apenas 3 semanas hay mundial y evidentemente todos apuntamos a que España-Argentina es la final, que sería lo más normal. Está Brasil, los brasileños, ¿os sentís en disposición de intentar meteros en la final? En la edición pasada, el partido Campañolo-Lima fue el más parejo, que recuerdo, con Argentina. ¿Estáis en disposición de plantearos ir a la final?
No, hay que ser honesto con la gente que nos sigue y con los brasileños que te van a escuchar. Nosotros hoy jugamos por el tercer puesto y va a ser cada vez más difícil mantener el tercer puesto. Por eso Brasil necesita recambio, necesita chicos jóvenes, necesita escuelas ahí en Brasil, porque cada vez es más difícil, cada vez hay más países que juegan bien y nos complican mucho las cosas. Y nuestra pelea es con Portugal, con Italia, con Francia. Creo que estos países ahí son los que pelean con nosotros para el tercer puesto.
Como última pregunta, no es una pregunta, me gustaría que despidiera la entrevista con un deseo, una reflexión para lo que queda de año o para la temporada que viene.
Mira. Uf, mi deseo. Mi deseo es que el mundo da muchas vueltas, ¿no? Entonces no es ni un deseo, es solamente una reflexión. El mundo da muchas vueltas. Hoy estás ahí arriba, mañana estás abajo. Hoy tú eres malo, mañana tú eres bueno. Hoy estás con compañero, mañana estás sin compañero. Entonces uno hay que hacer las cosas bien, porque eso va y vuelve. El mundo del pádel es muy pequeño y todos nos conocemos, sabemos cómo es cada uno. Y esa es mi reflexión.
Pues Lucas Campañolo, Lucas, te agradezco mucho de verdad que hayas estado en Padel Club. Sé que no están siendo días fáciles para ti, creo que es evidente y que se nota que el estado de ánimo de ese Campañolo efervescente y guerrero en pista, pues no es el que estamos viendo hoy, pero bueno, todos son etapas, así que espero que podamos entrevistarte de aquí a final de temporada o en el inicio de la que viene y que tu estado de ánimo sea otro porque será bueno y positivo para ti y para el pádel también.
Venga, muchísimas gracias, Alberto, por contar conmigo.
Gracias, Lucas.
Un abrazo.